Les pido por favor que abran la Biblia en 2 Corintios, capítulo 10. 2 Corintios, capítulo 10. Dice así la palabra de Dios. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros, porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Así como la humildad es la raíz de todas las virtudes, de la misma manera el orgullo es la raíz de todos los vicios. Así como el orgullo es casi epidémico entre los seres humanos, la humildad es casi extinta, digamos. Es una cosa muy rara, muy rara. Notablemente en la Biblia hay grupos de palabras, tanto para hablar del orgullo como para hablar de la humildad. Y notablemente la mayoría de las palabras que se refieren a orgullo tienen connotaciones de mirar desde arriba, de estar agrandado, de estar alto, de estar tan alto que ya no podés ver bien por esa altura. Y en contrapartida, el grupo de palabras que definen la humildad, casi todas ellas tienen que ver con agacharse, doblarse, inclinarse, bajarse. Muy interesante. Muy interesante. Y lo más notable de todo es ver que según los estándares de Dios, las personas que más han impactado la vida entre los hombres han sido las personas más humildes, comenzando por Jesucristo, por supuesto. El que quiera ser el más grande entre ustedes, hágase el menor de todos, dijo Jesús, el último de todos. Y sacando, por supuesto, a Jesucristo que juega en otra liga, digamos así, está en otro nivel. Podemos pensar en el apóstol Pablo como el hombre quizás que más impacto ha hecho en las manos de Dios. Y sin duda, eso está relacionado con la humildad de Pablo. Sin duda. Y aquí en la carta de 2 Corintios está todo el tiempo en tela de juicio ese asunto de la humildad. Porque los corintios no pensaban como Dios piensa y no valoraban la humildad como Dios la valora. Y estando ante un hombre tan humilde, realmente a ellos les producía desprecio. Como pensado. He consultado en la semana una monografía muy, pero muy, muy preciosa de un hombre llamado Savage, que es relacionada con la ciudad de Corinto, tanto Primera como Segunda Corintios. La carta, la monografía en español se llama Poder a través de la debilidad. Y el hombre hace toda una investigación fascinante de cómo en la época del apóstol Pablo, en la ciudad de Corinto, o todo en esa parte del mundo griego, se veía todo el tema del orgullo y la humildad. Y el estatus, cómo ellos valoraban el estatus. Usamos la palabra estatus, nosotros estatus social, podríamos decir el ser alguien. Yo lo traduzco a mi manera. Cómo a ellos les preocupaba ser alguien en esta vida. Y en qué se basaban para tener ese sentido de importancia. Y este hombre dice, Savage, dice, todas las personas de aquella época pertenecían a una de dos clases. Los honestiores, usa palabras en latín, honestiores, humiliores. Los altos o los bajos, eso es lo que significa. La gente de clase alta o la gente de clase baja. El primero, los de clase alta, los honestiores, estaba formado por la nobleza, que eran senadores, jinetes, soldados, o digamos así, generales, mejor dicho, y lejos de Roma, en las provincias, se llamaban decuriones, que eran los jefes de tropas. Esos eran gente de clase alta. Estos hombres, dice, eran, junto con sus mujeres, sus familias, eran apreciados por su dignidad y a menudo poseían gran poder y mucha fortuna, mucho dinero. Sin embargo, los humiliores eran los plebeyos, los libertos y los esclavos. No tenían dignitas o dignidad y la nobleza no los honraba. Eran despreciados. Eran despreciados. Dado que todos estos rangos, digamos así, estos estatus sociales eran hereditarios, dice él, entonces moverse de una clase a otra era prácticamente imposible. Si vos naciste siendo un plebeyo, ibas a ser plebeyo toda tu vida, nunca ibas a ser un noble, imposible, prácticamente imposible. Los de la clase alta, dice este hombre, comprendían el 1% de la población, 1%. En cambio, los esclavos e indigentes, la tercera parte de la población, de más abajo, digamos. Entre medio, esos dos tercios del medio, digamos así, porque el 1% lo dejamos fuera del porcentaje, digamos. Del 99% restante, un tercio eran pobres, de clase muy baja. Los dos tercios restantes se pasaban la vida tratando de mejorar su estatus, tratando de ascender de alguna manera para ser más de lo que les había tocado ser. Y esa, la forma de tratar de ascender un poco se lograba principalmente por tener más riqueza, tratar de tener más. Pero incluso, no siempre, dice él, se le confirió honor a tener dinero y la gente no podía lograr ese avance, digamos así, en sentirse ser alguien. De manera que entonces, escuchen, dice, dado que alcanzar la riqueza era imposible para la mayoría de las personas, los filósofos argumentaron que también se podía lograr el honor a través de una vida virtuosa. Podía llegar a ser alguien si hacías algo bueno, algo honorable. La mayoría entonces eligió otras rutas, dice. Buscó el honor en sus ocupaciones, ser el mejor herrero del pueblo, el más conocido, el que hacía los mejores artesanías. Por el vecindario, ser alguien en tu vecindario, por tu talento, tu educación, tu religión o tus logros. Después de toda esta investigación, este hombre dice que lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto es que los rivales de Pablo habían elegido ser alguien por medio de la religión. Ese sentido de importancia, que no es exclusivo de los griegos ni de los corintios, ese sentido que los seres humanos tenemos de hacer algo importante en esta vida, lamentablemente se mete también dentro de la iglesia, se metió en la iglesia de Corinto, y por eso ellos competían con el apóstol Pablo, y se mete en nuestras iglesias. Claro que sí. Todos lo vemos, todos lo entendemos. Una iglesia evangélica es un lugar bastante interesante para sentirse alguien en la vida. Y eso, por lo general, significa alcanzar un puesto de liderazgo en una iglesia. Y lamentablemente, el liderazgo de una iglesia, en muchos casos, se hace un campo de batalla, de disputas, es una lucha por el poder. En un club de barrio pasa eso. Ser parte de la comisión directiva de un club de barrio, imagínense ustedes, en una escuela pasa eso, entre los docentes, cuando se abre un cargo directivo. En todos lados pasa eso. En una fábrica donde uno sabe que el mejor empleado probablemente lo ponga como capataz, en todas partes, así somos las personas, lamentablemente. Y en ese contexto de aquella época y probablemente similar a la nuestra, el orgullo y la humildad tienen mucho que ver, claro que sí. La jactancia, el mostrar lo que uno es, el mostrar lo que uno puede, el mostrar y compararse uno con otro y tratar de uno presentarse como superior a otro para que uno entonces tener ese tan codiciado puestito que es por lo general lo mínimo, digamos, entre una multitud de personas, a lo mejor hay 3 o 4 puestitos para agarrar, para sentir esa importancia. Era muy común en aquella época, continúa esta monografía, utilizar lo que se llama la comparación, usando una palabra muy técnica que la usa acá Pablo. Noten, acá dice que se comparaban unos, no nos atrevemos a compararnos, dice Pablo. La palabra esa comparación, sic crisis, dice este hombre, era un ejercicio retórico practicado en las escuelas. Cuando dice ejercicio retórico, habla de los maestros que enseñaban a cómo hablar en público. Estos maestros, dice, se comparaban con otros maestros. De manera común y corriente, digamos, era lo más común del mundo que un maestro hablara mal de otro maestro y hablara bien de sí mismo para conseguir mejores alumnos, más alumnos y mejor paga. Todos lo hacían. Todos los que querían buscar más alumnos de retórica menospreciaban a los demás profesores de retórica y se jactaban a sí mismos y se alababan a sí mismos, usando esta comparación, como dice este hombre. La gente en esta sociedad asumía que los honores eran tan limitados como las riquezas, de manera que si no hay demasiada riqueza nos peleamos por la poquita que hay para repartir. Así pensaban ellos. Pensaban que había una cantidad limitada de honor y lo deseaban tanto que competían unos por otros por ese honor, criticándose uno a otro, calumniando uno del otro y sin ningún tipo de vergüenza jactándose uno de sus propios logros. En el campo de la política era peor todavía. Si era así entre los profesores de retórica, imagínense en la política. Los enemigos políticos eran blancos de ataques exagerados contra su carácter, diseñados para convertirlos en símbolos de vergüenza o de subversión política. Común en esa sociedad. Y los corintios, como hemos visto, que eran prácticamente eran, no había diferencia en lo que pasaba dentro de la iglesia de lo que pasaba afuera. Tenían una mentalidad mundana. No veían nada de malo que hayan aparecido unos maestros con cartas, supuestamente cartas importantes. Ellos ni tenían la posibilidad de cotejar si eran de apóstoles, si eran falsas, si eran verdaderas, si eran cartas que se habían hecho entre ellos a sí mismos, cartas que traían de lejos, recomendándolos a ellos. Esta gente tenía buena habilidad para hablar. Esta gente probablemente tenía algún tipo de poderes carismáticos, no sabemos. Pero esta gente hablaba bien de sí misma. Se jactaban todo el tiempo. Y criticaban a Pablo y lo menospreciaban. Y no les hacía ruido a los corintios algo así. Así era en todos lados. Así lo veían en las escuelas, en la política, en todas partes. Y Pablo en este capítulo 10 de 2 Corintios está tocando justamente con eso. Habíamos hablado la semana pasada de lo que es un argumento ad hominem, contra la persona. Pablo está siendo el blanco de ese tipo de argumentos. Estas personas son falsos maestros, tienen falsa enseñanza, pero para poder desarrollar todas sus estrategias necesitan sacar del medio a Pablo, que era el fundador de esta iglesia, el apóstol. Y para eso, entonces, no solo enseñan falsamente falsas doctrinas, sino que también calumnian a Pablo, atacan a Pablo, ponen en duda las intenciones de Pablo, menosprecian a Pablo porque no hablaba bien, menosprecian a Pablo porque él se presentaba de una manera muy humildona. Y no solo hacen eso, sino que se jactan de ellos mismos. La semana pasada vimos la porción donde, del verso 7 al verso 11, donde Pablo defiende los ataques que ellos hacen contra él. Ahora esta porción del verso 12 al 18 es lo que ellos se jactan de sí mismos. Y Pablo, siempre en un tono bastante irónico, sarcástico, ahora se dedica a eso, a hablar de la jactancia de estas personas. Y detrás de toda esta, de todo este asunto, podríamos decir, bastante limitado a lo que pasaba entre Pablo y esta iglesia, hay enseñanzas para cualquier cristiano a lo largo de la historia, para nosotros, que tienen que ver con el orgullo y con la humildad. Tiene que ver con lo que de verdad debe ser la postura de un verdadero cristiano, de alguien que se considere un hombre de Dios, una mujer de Dios, en cuanto a qué hacer con esto de jactarse uno a uno mismo, de compararse uno con otro, de creerse más de lo que uno es. Por supuesto, todo eso no es lícito para nosotros. Noten ustedes, a vuelo de pájaro. ¿Noten ustedes qué extraño lo que sucede en este pasaje? Verso 12 dice, porque no nos. Noten eso. Verso 13, porque nosotros no nos. Verso 14, porque no nos. Es rarísimo. Verso 15, no nos gloriamos. Cuatro veces. Por supuesto, es parte de una frase esto. Pero llama la atención lo que está haciendo Pablo acá, haciendo tantos negativos. Lo que está de alguna manera Pablo tocando acá es la ridiculez de estas personas que se viven alabando a sí mismas, gloriando en sí mismas, y Pablo toma la actitud de ellos y con estos fuertes negativos de alguna manera nos enseña lo que debería ser un hombre y una mujer de Dios, exactamente lo contrario. No nos gloriamos, no nos comparamos, no hacemos nada de eso, de ninguna manera. Eso es algo ridículo, eso es algo mundano. Eso no es así como debe ser. Por eso decimos que un cristiano, un verdadero cristiano, así como recién cantábamos, que quiere ser alguien, ya es alguien. Porque no valemos por nuestra posesión, no valemos por nada de lo que hacemos, por nuestro intelecto, por nada, sino por lo que el Señor hizo por nosotros. Cuando uno es cristiano es porque se ha dado cuenta, por la gracia y misericordia de Dios, que lo que necesita, que uno no es nada y necesita arrojarse en los brazos de Cristo y en lo que Él hizo en la obra de Cristo. Entre los cristianos entonces solo está permitido gloriarnos en Jesucristo, no en nosotros, solo en Jesucristo. Un cristiano solo se gloría en Jesucristo y solo busca la aprobación de Dios. Eso es lo que debe hacer un cristiano. Y eso es lo que habla esta porción. Y lo que hacía Pablo, por supuesto. Exactamente lo contrario que hacían estos hombres que estaban allí en la iglesia. En primer lugar, entonces decimos que un hombre de Dios, una mujer de Dios, no se recomienda a sí mismo o a sí misma. Verso 12. Dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos, ahí está la palabra que yo decía, con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Es el apóstol Pablo, que es realmente un hombre brillante y por supuesto el Espíritu Santo usándolo a él. Esto es muy sarcástico. Nosotros, por eso busqué un poco en lo que pasaba en aquella época, nosotros nos perdemos. Porque pensamos de otra manera, hablamos de otra manera, pero aquí hay mucho sarcasmo. Ya nomás que empiece diciendo, no nos atrevemos, es algo muy, muy burlón de Pablo. Es ironía. Es como diciendo, ustedes se atreven, yo no me atrevo. Ustedes son superiores a mí en este sentido. Porque ustedes se atreven, nosotros no nos atrevemos. Pero lo que sí es algo malo, no es algo bueno. Entonces, por eso todo esto tiene esa sensación de que es una burla de Pablo. Ustedes realmente son superiores, porque ustedes tienen una audacia que yo no tengo. Ustedes tienen una cara dura que yo no tengo. No nos atrevemos nosotros, de ninguna forma. Yo no tengo esa osadía que ustedes tienen. Ni yo ni los que están conmigo, por eso hablo en plural. Tenemos la osadía que ustedes tienen de compararse a sí mismos con ustedes mismos y sentirse que son unos fenómenos comparándose con ustedes mismos. Nosotros no nos atrevemos a hacer algo así. Dice algunos, noten que acá dice en la Biblia, algunos que se alaban a sí mismos. Ese algunos nos hace pensar que el grupo de estos falsos maestros no era tampoco una multitud, sino hubiera dicho muchos que se alaban a sí mismos. Son algunos, pero suficientes como para causar mucho daño. La nueva versión internacional, noten qué interesante. Y yo subrayo lo que quiero subrayar, cómo traduce este versículo. Dice, no nos atrevemos a igualarnos ni a compararnos con algunos, y noten esto, que tanto se recomiendan a sí mismos al medirse con su propia medida y compararse unos con otros, dice, no saben lo que hacen, la Nueva Versión Internacional. La Nueva Traducción Viviente, que es una paráfrasis, me fascina cómo de alguna manera capta este énfasis de Pablo en el sarcasmo. Dice, no me atrevería a decir que soy tan maravilloso como estos otros hombres que te dicen lo importante que son. Tremendo. Esa es la idea de este versículo. Yo no me atrevo a decir que soy tan maravilloso como estos atrevidos que te pasan hablando de lo maravilloso que ellos son. Eso es lo que está diciendo Pablo. Es una locura, está diciendo Pablo, que una persona se cree una sensación de importancia inventándose todo. Esto es una imaginación, comparándose consigo mismos y poniendo ellos sus propias reglas de lo que es y lo que no es importante. Yo, cuando era adolescente, practicaba natación. Y creo que en cualquier deporte pasa que uno admira a los mejores, ¿no? Y yo iba a ver a veces entrenamientos y me quedaba solo mirando en la pileta afuera, no al club donde yo nadaba, que éramos más o menos todos parejos, me iba a los clubes más ganadores. Me acuerdo, me iba a San Fernando y me sentaba a mirar cómo entrenaban los campeones argentinos. Y trataba de imitar y ver, y todo me fascinaba. Y un día tuve la oportunidad de hablar con uno de ellos, Rafael Reit. Rafael Reit un día me dice: yo soy Dios. Yo no lo podía creer, ya me había convertido ya. Yo soy Dios, no me lo dijo así, me dice: yo soy Dios, yo soy Dios. Digo, ¿por qué decís eso? Yo he nadado 8 horas seguidas sin parar. He entrenado no una, sino varias veces, 8 horas seguidas. He estado en la pileta sin ir al baño 8 horas nadando, me dice. Yo soy Dios. No sabés cómo tenía los dedos cuando salía, todos arrugados. Nunca más lo admiré, nunca más. Pero qué ridículo que una persona diga: yo soy Dios porque nado 8 horas. Y habrá otros que dicen: yo soy Dios, andá a saber por qué, qué es lo que hacen. De alguna manera es lo que está diciendo Pablo. Vos te inventás tus reglas, las cumplís y te decís: soy un fenómeno porque cumplí lo que yo dije que estaba bueno hacer. Sos loco. Una locura. Eso es parecido a lo que hacía el fariseo. ¿Se acuerdan ustedes en Lucas capítulo 18? Cuando oraba en el templo decía: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Y se sentía un fenómeno el fariseo. Y no él solo, sino todos los fariseos. Por eso Jesús en el Sermón del Monte dice: ¿oíste que fue dicho? ¿No cometerás adulterio? Bueno, yo les digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya lo cometió adulterio. ¿Oíste que fue dicho? ¿No matarás? Yo te digo, cualquiera que le dice necio a su hermano es como si lo hubiera matado. Porque ellos habían tomado la letra de la ley y habían dejado afuera el espíritu de la ley. Y entonces se jactaban de que podían cumplir la letra, pero no el espíritu, no lo puede cumplir nadie, según la Biblia. Nadie. Porque cualquiera que obedece toda la ley, dice Santiago, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. ¿Verdad? Pero ellos se sentían justos, porque también habían reducido la ley a sus propias reglas. Y en cada secta cristiana que usted conozca, eso es lo que hacen. Agarran lo que la Biblia enseña y lo reducen a ciertas normas que las puede cumplir cualquiera. Y se sienten ganadores del cielo. Pero la Biblia dice que eso no es posible. Eso es una necedad, es una locura hacer eso. Es una locura llegar a jactarse uno por algo que realmente no tiene valor alguno. Por eso se llama vanagloria, es algo vacío. ¿De qué te glorías si...? Por eso leímos 1 Corintios 4. ¿Por qué te glorías como si no hubieras recibido nada, si todo lo que tenés lo recibiste? ¿Para qué te jactás? No seas tonto. A darle gracias a Dios, si es que tenés algo más que los demás, agradecerle a Dios, pero no te jactes. Como si vos lo hubieras inventado de la nada eso. Pero así eran ellos. Por tener el reconocimiento de la iglesia, por ser aceptados en el liderazgo, ellos estaban desesperados por barrer, sacar del medio a Pablo. Y no solo lo criticaban, sino que se exaltaban a sí mismos por sobre Pablo. Y Pablo toma nota de eso y les, en forma bastante burlona, lo trata. El ser humano es así, se dan cuenta ustedes. Nosotros somos así. En distintas cosas. En general las personas no se sienten tan malas como para perderse. La gente dice: bueno, tan malo no soy. ¿Y en relación con qué? ¿A qué te estás comparando? Somos como esos... Se hace mucho en boxeo esto. Yo no soy experto en boxeo, pero sé que es así. Se llama inflar un boxeador. Inflar un boxeador. Lo haces pelear con personas que no pueden ni pelear. O gente que no tiene realmente el nivel que tiene ese boxeador para agrandar la estadística, para que el récord del boxeador diga, bueno, este peleó 30 peleas, ganó 28 por nocaut. Empató una y la otra abandonó, no sé. Claro, ganó 28 porque lo hicieron pelear con todos principiantes, con gente más grande, quizá que ya estaban, hacen pelear uno de 20 y pico con uno de 50, no sé, otras personas que no califican. Leí la noticia del 10 de septiembre de 2017. Dice el título, cayó uno de los boxeadores más inflados de la historia. Choco Cerdito González se llamaba este boxeador. No era gordito, ¿eh? No, ustedes no saben, ustedes se ríen. En la foto de esta noticia, el hombre parece que está muerto sobre el ring. Está inconsciente y se lo llevaron a un hospital. Y dice el cronista, nadie duda de su calidad, pero nunca, nunca fue el número uno del mundo, ni a patadas. Es un mexicano que escribe esto. Como tantas veces dijimos aquí, su oposición a lo largo de su carrera, hasta el peso super mosca, había sido de un nivel muy mediocre. Boxeadores más chicos y viejos, poco pegadores. Repasando su historial, dice el cronista, solo tiene 3 peleas ante boxeadores de verdadera élite. Uno de ellos lo hicieron bajar de peso para pelear contra él. Otro fue Cuadras, ese es el nombre, donde un empate era lo más justo. Y finalmente, ante este tailandés, que es el que lo dejó inconsciente, que en la primera vez que se enfrentaron, dice, según los medios del mundo, los otros cronistas, debía haber sido declarado ganador el tailandés, pero se la dieron a este. Por un robo, dice acá. Y hoy este tailandés lo dejó rumbo al hospital. Notables deficiencias en su defensa, que aquí advertimos muchas veces, pero claro, ante viejitos como Viloria o Sosa, esto no se notaba. Ante boxeadores bajados de peso, tampoco se notaba. Y termina, después de poner la foto del hombre inconsciente, pero parece muerto. Termina la noticia diciendo, se puede jugar al fútbol, se puede jugar al béisbol, se puede jugar al básquet, al ping-pong, a las canicas y hasta a las Barbies. Pero no se puede jugar al boxeo. Me impresionó esa frase, en este contexto. Porque demasiadas personas juegan a la iglesia. Juegan a ser apóstoles, juegan a ser misioneros, juegan a ser evangelistas, juegan a ser pastores y hasta juegan a ser cristianos. Pero es absurdo, es ridículo, es tonto. Podés jugar una cosa, no sé, a cualquier otra cosa, pero no se puede jugar con Dios. Dios no puede ser burlado, dice la Biblia. ¿Qué está pensando la persona que dice que sirve a Dios, que todo lo sabe, que todo lo ve, y vive como si Dios no supiera nada y no viera nada? ¡Qué estupidez! ¡Qué tontería, ¿verdad? ¡Qué bobada! ¡Qué bobada! Dice acá en el verso 13... el verso 12, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos mismos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos, y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Ese no son juiciosos, literalmente, es no entienden. Eso es lo que significa, no entienden. O no comprenden. De nuevo, buscando cómo traducen otros, no entienden, porque parece raro, no entienden. Algo no entienden, por supuesto que algo entienden. Dicen distintas versiones, la Biblia de las Américas carecen de entendimiento. Nueva Versión Internacional, no saben lo que hacen. Y después busqué versiones en inglés. Son tontos, no son sabios, solo demuestran su ignorancia, solo muestran su locura, no muestran buen sentido. ¡Qué tontería!, dice una versión popular. ¡Qué tontos son!, dice otra. ¡Qué estúpidos son! Y otra dice, ellos están siendo muy estúpidos. Claro, uno lee esto y tenemos de nuevo la tentación a pensar, bueno, esto tiene que ver con otro, a mí no me pasa eso. Sí nos puede pasar eso. Sí nos puede pasar eso. ¿Cómo no nos va a poder pasar? Porque es así la naturaleza humana. Nos vivimos comparando unos con otros para sentirnos esa tranquilidad de que somos alguien. De hecho, no pude evitar conectar cuando leo comparándose consigo mismos, dice acá. Sería la idea estimándose consigo mismo, a sí mismo. De ahí sacamos nuestra palabra autoestima. Y nuestra sociedad, pero ya es excesivo el énfasis que hace que tenemos que tener autoestima. ¿Qué es eso de tener autoestima? Es estimarte a vos mismo, compararte a vos mismo, felicitarte a vos mismo. Y acá dice, qué estúpido si haces eso. Sos un tonto. ¿Qué importa cómo vos pensás de vos mismo? ¿Qué importa qué Dios piensa de vos? No cómo vos te parece que sos. Por eso leo lo del boxeador, no para rellenar acá, porque es bien gráfico. Pobre hombre, al final se encontró con la realidad y lo llevaron al hospital. Él no era un buen boxeador. Le armaron todo, los promotores con mucha astucia armaron todo, y hasta hay relatores, según he leído yo, que también participan por dinero en este juego de inflar un boxeador. Y el relator está diciendo, qué buena defensa. Y todo el que está mirando dice, está loco este. Qué bueno el golpe ese. Y vos decís, este no sabe nada. Y lo inflan, hasta que un día se cruza, porque es inevitable, con la verdad. Y así es la vida. Así es la vida. Porque tarde o temprano estaremos todos delante de Dios dando cuentas. Y nosotros los cristianos, ni hablar. No para saber si vamos a ser salvos o no salvos. Ello ya está decidido. Nuestro Señor es el Salvador. Pero sí para dar cuenta de lo que hicimos en esta vida. Y toda esa ridiculez, todo eso se quemará, dice 1 Corintios 3. Madera, heno y hojarasca. Fue todo un bluff, toda una imagen que te armaste, un decorado para impresionar a otros, para capaz lograr tener ese famoso puestito. ¿Y para qué lo querías? ¿Tanto necesitabas eso? ¿Tanto te hacía bien? ¿No te podía satisfacer el Señor? Estoy hablando, por supuesto, en general, ¿no? No estoy acusando a nadie. Por supuesto que no. Es un fraude evaluarse uno mismo de acuerdo a los criterios de uno mismo. Es como hacerse trampa en el solitario, lo mismo. Ridículo. Absurdo. Si te fue mal, agarrá las cartas y empezá de nuevo. Y listo, ya te va a ir bien. Pero ¿a quién le querés? ¿Qué necesitas? Felicitarte. Es como si uno dijera, yo soy el campeón. Y vos lo cruzás y decís, ¿pero quién lo dijo? Yo lo digo. ¿Y quiénes compiten? No, nadie, yo solo. Y obvio que sos el campeón. Vos sos el único que está participando. Es absurdo. Es como ir a una fábrica de trofeos y comprarte una copa, dos o tres medallitas doradas, y las pones en tu casa y cuando viene gente dice, tremendo. Es ridículo. La compraste vos. Absurdo. Midiéndose a sí mismos por sí mismos, dice Pablo. Trato de captar la burla de Pablo y lo estamos tratando de reproducir en nuestros términos. Pero este verso 12 es una burla de punta a punta contra estas personas que están criticando a Pablo y hablando de todo lo que ellos saben y no son nadie. Son falsos. Y ahí se mete de nuevo el orgullo. El orgullo es nuestro principal enemigo, sin duda. Y el orgullo lo primero que hace es entontecernos, nos anestesia, nos nubla la vista. Y todos los de afuera ven lo ridículo que es algo que estamos diciendo o haciendo, pero nosotros no nos damos cuenta. El orgullo no nos deja ver, no nos deja evaluar. Nos hace irracionales. Por eso, por favor, tenga cuidado los que están acá, si todavía usted no tiene al Señor en su corazón, la certeza que el Señor es su Salvador, y no sé si algún día alguien escuche esto por internet, los seres humanos tenemos la tendencia de decir, bueno, pero yo no soy tan malo. ¿Y quién dice eso? Y yo lo pienso. ¿Y quién te asegura vos que lo que vos pensás está bien? Dios dice que sí, no hay justo ni un uno, claro que sí. Necesitás un Salvador. Si vos fueras tan bueno como para ir al cielo, ¿para qué hubiera venido Cristo? ¿Qué cosa más absurda sería eso? Y nos engañamos todo el tiempo, yo lo hubiera hecho mejor. Oh, si yo tuviera ese puesto, yo haría tal y tal cosa. Oh, si yo fuera esto. Todas cosas que son nuestros propios pensamientos. Cuando damos demasiado crédito a lo que pensamos, a nuestras evaluaciones, sin querer estamos cayendo en esto. Decir, bueno, yo soy más sabio que estas personas que estudiaron para esto. Yo soy más sabio que este. Yo sería esto, yo sería lo otro. Si a mí me vendría un ladrón, yo lo liquido. Y si yo esto, y si yo lo otro, si yo fuera gobernante, si yo fuera Messi. De todo pensamos que lo haríamos mejor que lo que están haciendo los demás. Todo el tiempo. Calvino comenta de este pasaje y dice que las personas que se recomiendan a sí mismas padecen de hambre por los verdaderos elogios y falsamente se presentan a sí mismos como algo que no son, buscando elogios. Buscando elogios. En segundo lugar, entonces decimos un hombre de Dios, una mujer de Dios, no se recomienda a sí mismo. Eso no tiene nada que ver con la humildad. No debemos hacer eso. En segundo lugar, un hombre o una mujer de Dios no se compara con otros. Versículos 13 y 14. Dice, pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. Pablo está diciendo en futuro, no nos gloriaremos desmedidamente, no, jactarse, ¿no? No se va a jactar desmedidamente, casi insinuando que él sí se va a jactar, pero no lo va a hacer desmedidamente. Eso es lo que dice acá. Porque Pablo va a demostrar en estos versículos que siguen y en este mismo, que él tiene derecho a jactarse de algo. Pero eso que él se va a jactar no depende de él, sino es algo que Dios le ha dado. En un sentido, se está gloriando en Jesucristo, que es lo que después nos va a enseñar a hacer. Él sí se va a jactar frente a ellos porque él les va a decir, yo tengo derecho como apóstol y fundador de esta iglesia, yo tengo derecho a la autoridad que tengo. En un sentido, eso sería gloriarse. Pero es porque Dios me encomendó esto. Dios me ha dado este ministerio. Dios me ha enviado a este lugar. Dios ha estado conmigo aquí. Dios aprobó, certificó que lo que yo estoy haciendo es lo que Él quería que se haga. Y en eso me jacto de alguna manera lícita, no fuera de la medida, ilícitamente, digamos, como que empiezo a volar y a decir lo que no corresponde. Pablo dice, no lo haremos desmedidamente, sino conforme, dice, a la regla que Dios nos ha dado por medida. La palabra regla ahí es la palabra canon. Y se puede entender de varias formas. La Reina Valera tradujo regla porque tiene el sentido de una regla de medir, una medida. Pero también tiene el sentido de un límite, de un área, de una superficie. Y así traducen otras Biblias porque en el contexto Pablo habla de ir a vosotros, de haber ido a vosotros, como del aspecto geográfico del asunto. ¿Sí? Dice la Biblia de las Américas, sino dentro de la medida de la esfera que Dios nos señaló como límite para llegar también a vosotros. La Biblia de las Américas entiende que este canon, esta medida, no solo implica lo geográfico, sino también el área de influencia, el ministerio que Dios le ha dado a Pablo. Es el canon, digamos, y el límite, pero no solo material de un lugar específico, sino el área, digamos así, acá dice la esfera que Dios le ha dado. Sería el campo, digamos así, de acción, abarcando ambas cosas, tanto el límite geográfico como los dones que Dios le ha dado a Pablo y el ministerio que le ha dado a los gentiles. Y puede ser que lo podamos tomar en ambos sentidos, más que la regla acá, cuando leemos la regla parece que no hace sentido con lo que viene diciendo y lo que va a seguir diciendo. Parece que Pablo se refiere entonces a que él fue enviado por Dios a Corinto. Él fundó la iglesia de Corinto. Era el área donde Dios lo asignó. Leemos allá en Hechos y también en Gálatas, capítulo 2, que él acordó con los apóstoles que él iba a ir a los gentiles. En Hechos está cuando Dios lo llama a ir a los gentiles. Y en Gálatas 2 dice que acordó con los apóstoles en Jerusalén que ellos iban a seguir ministrando al pueblo judío en Jerusalén y él iba a ir a los gentiles. Y después leemos en 1 Corintios 3, cuando Pablo dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y un poquito antes dice, de manera que somos colaboradores de Dios. Y también leemos en Hechos 16, creo que es, cuando Dios le dice a él, cuando él se quiere ir de Corinto, 18. Él se quiere ir de Corinto y Dios se le aparece de noche y le dice que se quede. Que se quede, que aún Dios tiene mucho pueblo ahí. Se quedó casi 2 años o 1 año y medio en Corinto porque Dios le dijo que se quede. De alguna manera, entonces, Pablo está seguro que Dios le encomendó a ir a ese lugar. Dios bendijo sus esfuerzos. El resultado está a la vista. Pero estos apóstoles falsos que dicen, no, esta es nuestra área. Pablo es un farsante. Él se tiene que ir y nosotros tenemos que quedar acá. Pablo dice, no, de ninguna manera. De ninguna manera. Ustedes están tratando de hacer, si es que son cristianos, lo que Dios nunca les pidió que hagan. Y yo hice lo que Dios me pidió que yo haga. Este es el área donde Dios me puso a mí. Esta es la esfera donde Dios me puso. Y por eso yo digo que un hombre de Dios, una mujer de Dios, no se compara con otros. Porque detrás de todo esto está ese problema. El querer uno hacer o estar donde otro debe estar. El querer uno tener lo que otro tiene. Pablo era el padre espiritual de los corintios, pero esta gente que se infiltró ahí querían ser ellos los padres espirituales. Y pulseaban con Pablo, y Pablo dice, bueno, lo lamento, yo me jacto, no desmedidamente, de que esto es lo que a mí Dios me dio, y ya. Y no me lo van a sacar ustedes. Es mío, Dios me lo dio. No que sea una competencia. Podría haber ido, y fue, Apolos fue a Corinto, pero Pablo no tuvo problema, porque fue a colaborar con Pablo. Esta gente fue a Corinto a competir con Pablo. Y eso está mal. Y Pablo por eso lo frena. Dice, no, así no. Ellos están tratando de suplantar a Pablo. Eso nunca lo hizo Apolos. Ni ningún creyente genuino en el Señor haría una cosa así. Solo alguien que está queriendo, que tiene su propia agenda, digamos así, abajo del brazo, y no quiere edificar el reino de Dios, sino quiere aprovecharse de la iglesia para edificar su propia estima, su propia honra, lo que sea. Eso está pasando aquí. Pablo escribe en Romanos capítulo 15, yo leo, versos 17 al 18, dice así, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Él sin vergüenza también le dice a los romanos que no los conoce, les manda una carta, que él tiene de alguna forma... ¿De qué gloriarse? Él se gloría, dice, en Cristo Jesús. Porque él puede reconocer que Dios lo ha usado y se gloría en Cristo de que Dios lo ha usado a él. Y no se está gloriando en sus habilidades, no se está gloriando en logros, en éxito, entre comillas, sino que realmente Dios lo ha usado y él tiene fruto para mostrar. Y se gloría. En Cristo se gloría. Y eso es lo que está diciendo acá. Yo me voy a gloriar, pero no desmedidamente, como acabamos de leer, porque no nos hemos extralimitado, dice el verso 14, como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. Yo me glorío en ser el papá espiritual de ustedes, pero no me extralimito al hacerlo, porque yo llegué a vosotros antes que nadie, y yo fundé la iglesia, y la iglesia está en pie, porque Dios la bendijo eso, y eso me glorío en el Señor Jesús. Yo planté, Apolo regó y Dios ha dado el crecimiento. Y me glorío de eso, que fui parte con mi granito de arena y Dios me usó. Bueno, los rivales de Pablo no podían hacer eso. Solo tenían unas cartas de dudosa procedencia y es supuestamente mayor habilidad para hablar y ya. Y nada más. Pero Pablo tenía eso para mostrar. Dice la Nueva Versión Internacional de este pasaje. Nos limitaremos al campo que Dios nos ha asignado según su medida, en la cual también ustedes están incluidos. O sea, el campo no era solo Corinto, era todos los gentiles. Dios iba guiando sus pasos y ellos estaban incluidos y ellos deberían... Ellos, está hablándole a los corintios, no a los falsos maestros. Está hablando en contra de los falsos maestros, pero a los corintios. Ellos deberían darse cuenta de eso y no ser tan fáciles de engañar. Eso está diciendo Pablo. Ustedes son el testimonio de lo que yo estoy diciendo es cierto y lo que estos dicen es falso. Ahí está el fruto, Dios bendijo. Ustedes son creyentes porque yo estuve ahí antes que nadie. A mí me hace pensar en nosotros, de nuevo, aplicación. Ayer tuvimos un día precioso acá, al tener la bendición de tener un cuarto anciano. Somos cuatro ancianos ahora acá. Y yo ayer en la cena que estábamos los cuatro juntos con las familias, compartía que hace años a mí me llamó mucho la atención. Yo el año que viene hace 30 años que estamos acá. Y siempre di gracias de estar medio aislado, poquito, pero a veces demasiado solo. Y sí sufrimos. Yo personalmente, siendo encargado de la iglesia, solo se sufre bastante. Entonces siempre estaba uno mirando lo que hacen otros. Nos juntábamos 16 pastores casi todos los meses, teníamos comunión, lindo, muy lindo. Y yo admiraba a un pastor X, porque él había logrado tener un equipo muy, muy lindo de personas muy capacitadas, no estaba solo. Tenía por lo menos, no sé, cuatro o cinco personas y algunos de ellos ex pastores de otras iglesias que habían abandonado porque estaban solos y se fueron a trabajar con él. Y yo decía, ¿cómo hace este hombre para mantener un equipo tan especializado, digamos así, tan rico, con tantas habilidades, tan unido? Qué raro que no se peleen entre ellos, yo decía. Porque no es común ver eso. Yo, por lo menos, es lo que yo observo. Y un día, estando en una reunión de pastores, que era, fue con un asado, una pileta, pasamos un día entero, me siento al lado de uno de estos hombres que había sido pastor muy habilidoso, y Dios lo había usado, pero mucho, mucho, lo estaba usando mucho. Y le digo, ¿vos sabés qué? Nunca te dije, pero yo los admiro a ustedes. Los admiro porque, ¿cómo pueden trabajar juntos? Le digo, qué hermoso, porque yo te veo, sos tan diferente al pastor principal. Él es exactamente lo opuesto que vos. Vos sos desorganizado, él es organizado. Él está volcado a las cosas, vos sos completamente volcado a las personas. Le digo, yo, a mí nunca me ha salido eso. Siempre he tenido personas que, no sé, he visto que alguien, si es muy misericordioso, piensa que todo el mundo es duro, que son todos muy estrictos. Si una persona tiene el don de administrar, piensa que son todos desordenados, porque él es muy ordenado y así. Siempre nos estamos comparando. Y esta persona me dice, no, yo no te dije nada, pero ya hace varios meses que no trabajamos más juntos. Le digo, no, ¿por qué? Y por lo que vos me estás diciendo. Exactamente eso. Me decían que yo era muy desordenado, que esto, lo otro, pues el otro era muy... todas esas diferencias al final los separaron. Y anoche, bueno, hablábamos de animarnos a eso. Pero la Biblia nos... Vengan conmigo a Romanos, por favor. Romanos capítulo 12. Porque esto tiene que ver otra vez con el área, digamos así, la esfera que Dios nos ha dado a cada uno. Romanos 12, verso 3. Romanos 12, 3. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y lo que continúa son los dones, hablando de los dones espirituales. Eso es la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Algunos de ustedes acá son súper amorosos, son compasivos, son tiernos. Probablemente Dios te dio el don de misericordia. Algunos son más estrictos, más organizados, no sé, capaz que tengas el don de administrar. Otros exhortan, otros enseñan. ¿Sí? Cada uno tiene algo, otros tienen el don de servicio. Otros no les interesa demasiado servir. Y ya, les cuesta, lo hacen de pronto no tan naturalmente. Esa es la medida de fe que Dios repartió a cada uno, según acá el contexto. Pero Pablo dice, por favor, piense cada uno de sí mismo con cordura. No te creas que vos sos la medida de todas las cosas. No evalúes todo lo que pasa alrededor tuyo en una iglesia, en el ministerio, de acuerdo a lo que vos pensás que se debe hacer, porque vos tenés tus gustos, tus inclinaciones puestas por Dios en el corazón. Si vos detectás que acá hay mucho desorden, ofrecete como voluntario para ordenar algunas cosas, en vez de criticar que está desordenado. Estoy inventando. Pero si vos decís, no, acá nadie atiende, no, falta compasión, falta amor, acá no se le da atención a la gente que sufre, hacelo vos. Probablemente vos lo descubriste eso y te pesa tanto porque Dios te ha puesto eso en tu corazón. Y ese es el área. Acá dice la regla, pero bueno, el ámbito en el cual Dios te quiere usar. Es lo que Dios te ha dado a vos. No trates de hacer lo que otro le tocó. Porque entonces, lo que dice acá en Romanos, al final nos peleamos todos. Siempre comparándonos unos con otros. Eso no debe ser así. Nosotros deberíamos preguntarnos, ¿estoy donde Dios quiere que esté? ¿Estoy haciendo lo que Dios quiere que haga? ¿O solo estoy envidiando y comparándome porque me gustaría hacer lo que está haciendo otro, que Dios le dio a otro? Es muy común eso, demasiado, es muy triste, pero es así. Demasiado común. Estos hombres falsos, quizás por motivos realmente muy malos, quizás por dinero, por querer ser alguien, por influencia, porque están queriendo tener lo que Dios le dio a Pablo. Y así no se hace, así no se puede. Hay que aceptar cada uno lo que Dios ha dispuesto para uno y tratar de, con eso que Dios le dio a uno, hacer lo mejor que se pueda a los ojos de Dios, para agradar a Dios. Dice el pastor ya fallecido Warren Wiersbe, las iglesias y los ministros no están compitiendo entre sí. Dios no va a medirnos a base de los talentos y oportunidades que le dio a Charles Spurgeon o a Billy Sunday, dos personas famosas de la historia cristiana. Él va a medir mi trabajo por lo que Él me asignó a mí. Dios requiere por sobre todas las cosas fidelidad a lo que Dios te encargó, como la parábola de los talentos. Ese es el punto. Entonces, las personas que amamos a Dios, los que llamamos hombres o mujer de Dios, un cristiano piadoso, un cristiano comprometido, no se recomienda a sí mismo y no se compara con otros. Y en tercer lugar, versos 15 y 16, no toma crédito por lo que hacen otros. No trata de, digamos así, robar el crédito de lo que hacen otros para atribuírselo a sí mismo. Dice acá verso 15, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla. De nuevo, nuestra regla ahí. Y que anunciemos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, y de nuevo acá relacionado con lo primero del verso 15, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Esto es un tiro por elevación, por supuesto, a los falsos maestros. Eso es lo que estaban haciendo ellos, metiéndose en la obra de otro, que era la de Pablo. Jactándose de lo que Pablo había hecho, como si fuera fruto de ellos. Por eso dice esto. Por eso, de nuevo, todos estos no nos, son tiros por elevación todos a los que sí están haciendo eso. Pablo no va a hacer eso. No solo Pablo se queja en un sentido de que sus rivales se han metido en el área que a él le correspondía, sino que ellos están atribuyéndose el fruto que es el fruto de Pablo, diciéndose, mirá qué bueno este, mirá qué bueno mi discípulo, son todos discípulos de Pablo, los discípulos que hicimos. Eso es lo que está diciendo Pablo acá, de alguna manera, con estas palabras. Bueno, un hombre de Dios no hace eso, una mujer de Dios no hace eso. De nuevo, es todo madera, heno y hojarasca. Es todo ver demasiado cortito todo, como si todo lo que hubiera para aprovechar de esta vida es que alguien te aplaude, te felicite, te dé una medallita y seas el cristiano del mes, no sé, esas cosas absurdas. Como si no hubiera una vida eterna, como si Dios no estuviera viendo, como si no nos va a recompensar Dios eternamente por lo que hacemos de corazón para Él. Qué tremendo. Dice la Biblia de las Américas, no nos gloriamos desmedidamente. Esto es en los trabajos de otros, sino teniendo la esperanza de que conforme vuestra fe crezca, nosotros seremos, dentro de nuestra esfera, engrandecidos aún más por vosotros. Pablo, notablemente, se está gloriando, pero también está diciendo, si ustedes tuvieran más fe, el día que crezca la fe de ustedes, me van a reconocer lo que yo hice. Ustedes, el día que puedan madurar espiritualmente y ver las cosas como Dios las ve, van a estar orgullosos de mí. Y van a abrazarme y a darme las gracias, porque yo fui el que vine acá a fundar esta iglesia y yo los engendré en Cristo. Pero por ahora, ustedes son niños espirituales, no pueden ver nada y admiran a estos chantunes que son unos fanfarrones. Y no me pueden admirar a mí. Pero dice, yo estoy seguro que el día que ustedes crezcan, porque creen que son cristianos, a los que son ahí, ustedes van a ver lo que, de acuerdo, no más de la cuenta, conforme de nuevo a lo que Dios me dio, van a valorar y dar gracias a Dios, al menos por mi trabajo. Noten, Pablo se jacta en un sentido no en sí mismo, sino en Dios, de lo que Dios le permitió a él. ¿Sí? Y de alguna manera también, muy sabia Pablo, no sé, de alguna manera les está recriminando algo a los corintios. No solo ustedes por no tener fe o por ser niños en Cristo no me valoran a mí, sino que me causan tantos problemas que yo no puedo ir a otro lugar a fundar otra iglesia. Por causa de usted, el Evangelio no sigue avanzando, porque estoy acá todo el tiempo, no me puedo despegar de ustedes. Porque ustedes no pueden caminar solos, porque son complicadísimos. Noten cómo dice. Verso 16, capítulo 10, ¿verdad? Me fui yo para Romanos. Capítulo 10, verso 16. Y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, etc. Cuando crezca la fe de ustedes, noten, verso 15, esperamos que conforme crezca vuestra fe, primero, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Segundo, anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros. Cuando por fin pueda resolver todos estos problemas, me voy a ir a otro lado. Y en ese otro lado voy a hacer lo que se debe hacer, que es no meterme en los trabajos de otros, para jactarme yo de los logros que otro preparó, sino que voy a hacer a trabajar donde nadie fue a trabajar antes, como debe ser, sin competir con otros hermanos en Cristo, sin jactarme lo que yo no hice. Bueno, de nuevo, cosas tan humanas, ¿no? Yo, pensando en nosotros, implicaciones para nosotros, creo que todos nosotros en nuestros trabajos conocemos personas así, que son expertos en fingir que trabajan y no hacen nada. En todos lados pasa eso. Hay gente que ha calculado, le llaman, creo que llaman la regla de Pareto, que en cualquier compañía trabaja el 20% de la gente, el 80%. El verdadero trabajo lo hace el 20% de la gente. Y hay personas que están todo el tiempo atribuyéndose lo que nunca hicieron. Y si vos sos un cristiano posta, digamos, un cristiano que realmente vive, vibra, pensando que esta vida que tenemos es la oportunidad que hay única para agradar a Dios, glorificar a Dios y algún día recibir una recompensa, vos, como yo, tratás de trabajar no para el ojo humano, sino para Dios. Y seguramente deberías estar entre ese 20% que trabaja. Y seguramente estás sufriendo, como Pablo, que otros se jacten de lo que vos estás haciendo, de tu trabajo. Puede ser. Es común que pase eso. Es común. Espero que no sea al revés. Ese es el problema. Ese sería el problema. Que vos estés atribuyéndote lo que nunca hiciste, cuando en realidad lo está haciendo otro. Y la pregunta en este caso es, yo con lo que estoy haciendo, sea en el trabajo, acá en la iglesia, en cualquier lado, ¿glorifico a Dios? ¿Lo hago para la gloria de Dios? ¿O para ser admirado por otros? ¿Para ser aplaudido por los hombres? ¿Para conseguir de los hombres alabanza? De cierto, dice Jesús, ya tienen su recompensa. Si eso es todo lo que estás buscando vos, Dios no te va a alabar, sino los hombres. Vas a recibir alabanza de hombres. Por eso Pablo, finalizando, entonces habla en positivo, porque termina el verso 17 y 18, más el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces un hombre de Dios o una mujer de Dios no solo no se compara con otros, no se recomienda a sí mismo, no se compara con otros, no toma crédito por lo que otro hace, sino que se gloría solo en Jesucristo. Y busca, verso 18, solo la aprobación de Dios. Más el que se gloría, gloríese en el Señor, tiene que ver con, si vas a alardearte de algo, a jactarte de algo, jactate de lo que Dios está haciendo en tu vida. Y de que por la gracia de Dios, a lo mejor Dios te usó para algo, a lo mejor hay alguien que conoció a Cristo porque vos le hablaste, jactate de que Dios te usó. Pero habla de Dios, habla de Jesús, glorifica al Señor, sorprendete con humildad de que Dios te haya podido usar a vos. Como dice Pablo, tenemos este tesoro en vasos de barro. Para esto, ¿quién es competente? Dice Pablo. No somos competentes. Y todo el tiempo Pablo, que sí, ya vemos, se jacta, pero en el Señor, reconociendo que es porque Dios se perfecciona en la debilidad, porque Dios quiso así, porque Dios es maravilloso. Eso es gloriarse en el Señor. Eso es gloriarse en el Señor. Trata de reconocer o mencionar, en tal caso hasta jactarte si querés, pero en lo que Dios está haciendo a través tuyo, pero dándole la gloria a Dios. Y dice finalmente, verso 18, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. La palabra aprobado ahí es muy interesante, porque significa aprobar algo después que lo probaste. Es recibir aprobación después que fuiste probado. Muy interesante, porque habla entre líneas acá de que Pablo, como ya lo ha dicho en otras cartas, está poniendo su esperanza en estar frente al Señor, ser examinado y pasar ese examen con un 10, si fuera posible. Y eso es lo que leímos en 1 Corintios 4. Dice, yo nada tengo en poco el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, dice Pablo. Pero el que me juzga es el Señor, dice Pablo. El que me juzga es el Señor, el que me prueba es el Señor. Y entonces dice, estamos en 1 Corintios 4, anoten este texto y mediten este texto. 1 Corintios 4, versos 4 y 5, ya dije el 4, verso 5 dice, pero el que me juzga es el Señor, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones del corazón. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Ahí está la alabanza. ¿Qué dice Pablo? La verdadera alabanza. Lo demás es vanagloria. Pero no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Dios, de una manera que nos debería dejar sorprendidos, nos va a alabar. Cada uno recibirá su alabanza de Dios. En Mateo da el contenido de su alabanza que dice, bien hecho, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Eso es una alabanza. Eso es una alabanza. Nosotros deberíamos, como Pablo, vivir anhelando escuchar esa alabanza de parte de Dios. De manera que nos motive para hacer todo con motivos puros, sin compararnos con otros, sin de alguna manera crear nuestra propia norma de justicia y jactarnos de lo que no somos o de lo que creemos que somos, sino todo el tiempo tratando de complacer a Dios, de agradar a Dios, de hacer lo que Dios nos encomendó hacer, no escaparnos o no tratar de comparándonos con otros, de hacer lo que otro está haciendo. Eso es como tratando de competir y ser de manera horizontal y entre nosotros más importantes que otros, sino todo para que sea para la gloria del Señor, gloriarnos en el Señor y para algún día recibir la alabanza de Él después de que nuestras obras sean probadas y aprobadas por el Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Por favor, toca nuestra alma, nuestro corazón, pensando en estos conceptos que definen de alguna manera lo que es ser humilde, que es reconocer que en nosotros mismos no somos nada, al contrario, no hay nada que nos recomiende en nosotros, Señor, si nos comparamos con nosotros mismos, pero a la luz de lo que tú dices, quedamos en falta y necesitamos de ti, de tu gracia, de tu perdón. Si nos comparamos con otros, de alguna manera también te desagradamos a ti, que nos has hecho a todos distintos y has preparado obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Que, Señor, tú nos ayudes a vivir pensando en ti, en el rol que tú has determinado para nosotros, en las capacidades que nos has dado y en la necesidad que tenemos de estar dependiendo de ti, unidos a ti, para que nuestra vida pueda tener algún fruto valioso, que no se queme, que es todo eso posible solo porque tú habitas en nuestra alma y porque en tu gracia y misericordia tú te has complacido usarnos. Que por favor nos entusiasme el corazón, nos avive el alma a pensar que tú nos quieres usar y puedes usarnos, que nos pongamos nosotros en lo que nos corresponde, en esa a tono, digamos, con ser instrumentos usables, santos y humildes para que tú nos uses, Señor. Por favor, queremos un día que tú nos abraces, que tú nos des las palmadas en la espalda y nos digas, bien hecho, buen siervo y fiel. Por favor, Señor, ayúdanos, antes que sea tarde, a no ser tontos, a ser sabios en la manera en que vivimos esta vida a la luz de lo que tu palabra dice, Señor. Y si hay alguno que no te conoce, Dios, por favor, siempre rogamos que tú le des la sabiduría para al menos llevarse hoy de este mensaje la tremenda verdad de que no somos nosotros los que determinamos qué está bien y qué está mal, qué es un éxito y qué es un fracaso, qué es valioso y qué no lo es, sino eres tú, Señor. Y deberíamos nosotros buscar con sabiduría, con intensidad, saber qué es lo que pides tú de nosotros y saber si lo hicimos o no, y si no lo hicimos, pedirte a ti que nos ayudes, Señor, que nos salves, que nos perdones. Por favor, Señor. Damos gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.